no grites, mami.
Este nene ya está pidiendo un hermanito, ¿eh?
Vamos a tratar de devolverle a tu marido la misma mujer que tenía antes.
¿Y para cuándo?
Bien que cuando lo hacías no te quejabas, ¿eh?
Mirá que se te pasa el cuarto de hora, ¿eh?
Luego de nuestro episodio presentación y después de haber desnudado todas nuestras crisis, nos metemos en el universo de las maternidades para desembarazarnos de mandatos, estereotipos y lugares comunes. ¿De qué daba el lado B de las maternidades? ¿Será todo color de rosa o azul?
Soy Vale.
Soy Fede.
Soy Sofi.
Y estamos en crisis. Mamma mia, here I go again. My, my, how can I resist you?
Mamma mia, does it show again? My, my, just how much I missed you. Crisis.
Bueno, bienvenides a nuestro segundo episodio.
Hola,
Mamma mía.
¿Qué Mamma tal? Mía. ¿Qué tal? ¿Cómo andan las mamis de este grupo?
Acá.
Hola, grupo.
Hola, mamis.
Hola, mamis.
Muy organizadas estamos, sobre todo en esta época.
Muy organizadas.
Sí, sabemos cuándo hay clases, cuándo no.
Lo único que salva es la organización de mamis.
Es el contexto ideal para ser madre. Creo que si vos estás pensando en ser madre, es ahora.
Es ahora.
Los Conora Babies, como se les dice ahora. Yo lo veía como el diccionario de las palabras inventadas dentro del COVID. Y los niños nacidos en COVID se llamarían Corona Bebés.
No, muy bueno.
O los que tienen corona se llaman, no sé. Pero hay toda una terminología con...
Me gusta Corona Bebé. Me da cerveza a partir. Me da birra, Corona Bebé.
Yo a mis hijos le digo pandemials. O sea, el chino que tiene 2 años no conoció un cumpleaños, pobrecito.
Son hijos repandémicos.
Sí, el primer año fue por Zoom y ahora que en una semana cumple otra vez. O en plaza o en Zoom, no sé. Eso lo bueno es que me ahorro mucha plata.
Claro.
Mucha plata me estoy ahorrando.
Va muy bien para los papás hippies con OSDE.
Sí.
Porque les recabe la onda plaza, ¿no?
Sí, sí, re.
Namasté, la onda namasté.
Sí, yo soy re onda namasté además. Soy muy new age.
Claro.
Sos de esas mamis, vale. Oh.
Soy de esas que te hacen el brownies de algarroba. Y...
No, muy genial.
La leche de almendras.
La leche de almendras.
O sea, la haces vos.
Pero por suerte, a la leche de almendras. Yo exprimo la almendra una por una. Me gusta ese gesto.
Ordeñando una almendra.
Sí, pero por suerte mis hijos no les gusta nada de lo que le hago. Nada.
Que son carnívoros.
Son re carnívoros. Yo vegetariana les hago leche de almendras si ellos quieren leche de vaca con Nesquik. 3 cucharadas.
Bueno, este episodio la va de eso, chiques. La va de las maternidades. Una de las primeras cosas que queremos decir para sentar posición es que la maternidad será deseada o no será.
Aborto legal. Tenía que cantarme,
Sofía, ya
chicas.
Ya es ley, dejen de romper las pelotas.
Estamos muy contentos por eso. Pero también pensamos en esto de quizás... Bueno, de pensar en los mandatos que existieron siempre alrededor del género femenino, más que nada en esto de la imposición de mujer igual madre, ¿no es cierto?
Sí, mujer igual útero prácticamente, sí. ¿No?
Mujer igual persona gestante. Porque ya ni siquiera importaba mucho que lo tengas, que ejerzas la maternidad o no. El tema es que lo tengas y que gestes y que pases esos bellos 9 meses.
No sé si vos, Sofi, sentiste la presión o sentís la presión.
¿Para cuándo, Sofi?
Todos acá queremos ser tíos, Sofi.
Bueno, yo también quiero ser tía. Yo ejerzo la presión sobre, por ejemplo, mis amigas o hermanas. Pero solo porque quiero ser tía, no porque quiero que ellas sean madres.
Claro.
Quiero que se entienda eso. No, la verdad es que me parece que últimamente esos mandatos no están tan presentes como otros años. También creo que depende mucho claramente de la familia, de cada una y de la clase social. En mi caso particular, la realidad es que no, creo que no se espera de mí eso, por suerte.
Yo también creo que sin querer he ejercido la presión sobre algunas amigas, pero también desde por ahí...
En este momento se está comunicando Estelita, sí. Amiga de Vale, que quiere hacer una denuncia pública.
Sí, sí. No te hagas la deconstruida porque nos quemaste el bocho, así que... No, me parece que sí, desde el cariño una vez dice, bueno, quiero maternar con mis mejores amigas porque debe ser seguramente muy divertido y sin querer quizás ejerce esa presión que lee en los libros y se da cuenta que está mal, ¿no?
Nunca había pensado en esa idea de maternar con amigas, porque me parece un poco raro en... O sea, creo que estamos todas muy locas todo el tiempo como para eso, sumarle maternidad conjunta, como que no podría, apenas podría como transitar con una amiga embarazada de ella.
No, te vas hormonas. Haciendo... Otras amigas, me parece. Porque yo, por ejemplo, fui la primera en mi grupo de amigas en ser madre. La primera y la única, creo. Y creo que me fui haciendo otras amigas madres, digamos. Para compartir el de qué color es la caca y todas esas cosas que el resto de la gente no quiere escuchar, ¿no?
No es un tema muy convocante, la verdad.
La verdad que no. Yo dejaría de ser tu amiga por eso.
Bueno, por eso tengo que buscar otras amigas con las que tratar esos temas.
Está muy bien.
Bueno, hablamos de esto de los mandatos, ¿no? Por un lado, esto de mujeres igual madre, y por otro lado, también pensábamos en esto del mandato de la maternidad deseada sí o sí también, ¿no? Como si el deseo también fuera algo constante y uno no atravesara por... Yo creo que la maternidad es una montaña rusa, ¿o no? De emociones.
Sí, por ahí, o sea, creo que se hace como una idea de que dentro de las maternidades deseadas, que debe ser un hermoso mundo pensar en esto, en que todas las maternidades puedan llegar a ser deseadas, pero pareciera que esa idea del deseo tiene que ser permanente, como que ya está, una vez que estás atravesando una maternidad deseada, tenés que amar todo de ese proceso. Claro, no. Es así, ¿vale? Vos podés contestarnos esta pregunta.
¿En tu caso fue deseada?
En mi caso fueron deseadas las dos, pero no todo es color de rosas como pensé que era, digamos, ¿no? Desde que sos, quedás embarazada, ahí ya empiezan como las cuestiones que no son tan color de rosa, ¿no? Poner el cuerpo 9 meses, es larguísimo el embarazo, o sea, para mí debería durar 4 o 5, o sea, que dure 9 es un exceso, casi un año embarazada.
Muy largo.
De hecho, ya se lo decía a mis amigas en el cuarto mes, como, acá ya está, o sea, ya pasó la emoción del primer momento, ya me acostumbré, bueno, dale, nacé, o sea, es un montón, los últimos 5 meses sobran muchísimo y el último mes ni les cuento lo que sobra, o sea, no das más, no podés dormir. Pero volviendo como a las violencias que van sufriendo las mujeres a lo largo de su historia con respecto a la maternidad, me parece que, bueno, empieza con esto, ¿no? De para cuándo vas a ser madre, cómo que no querés tener hijos, cómo que te querés dedicar a una carrera y profesional y no ser madre, ¿no? Aparecen como, no sé, mujeres egoístas o mujeres que, no sé, egocéntricas o que se van a quedar solas en una casa con gatos. Aparecen todos estos imaginarios, ¿no? De las mujeres que eligen no tener hijos.
Sí, o por ahí también es como... esto que les comentaba el otro día, como que casualidad estaba como googleando una actriz y de repente me apareció entre las listas de las 12 mujeres más famosas de Hollywood que decidieron no tener hijo y explican por qué, como si todo eso se tuviera que explicar. Uh-huh. O sea, nadie le pregunta a una mujer que gesta o que materna por qué decidiste ser madre, claro, claro, pero no. Sí hay que preguntarla cuando la mujer dice que no quiere ser madre.
Tampoco se les pregunta a los hombres por qué decidieron
eso,
no ser padres.
Pero
¿no?
Por supuesto. Pero pienso en que esto, quizás sos una mujer súper exitosa, o no sé, en este caso era una actriz muy famosa, multimillonaria, es como, ay, bueno, pero no hay bebé. Uh-huh. O sea, no, ¿qué pasó acá? Es como que le falta algo.
Sí, hay algo también de la cuestión de del desarrollo profesional o ser madre, ¿no? Como esa dicotomía, sí. De...
Bueno, el techo de cristal también, ¿no?
Claro, ¿no? Las mujeres que son exitosas o súper realizadas en su profesión, le falta algo, sí. Las que no son madre, ¿no?
Claro. Si son madres, también como me parece que lo dejaste mucho con una niñera o al cuidado,
claro,
de otros.
Lo pudiste hacer, claro, lo hiciste porque tenés niñera, si no, sí, no hubieras
porque
podido.
Porque sos un poco desalmada igual y lo dejaste bastante sin su madre a ese niño, seguro.
Como que pareciera que son decisiones excluyentes una de otra, ¿no? Ser madre o poder realizarse profesionalmente.
Sí, porque me parece que, bueno, cuando preparábamos el episodio este, hablábamos también con Sofi y con Fede, que a las mujeres se les sumaron muchas presiones a partir de que algunos mandatos están en cuestión, pero se sumaron otros nuevos, ¿no? Como este de, bueno, tengo que ser madre, pero tengo que seguir trabajando y no tengo que descuidar mi carrera ni 3 meses porque si no me siento mal como feminista, ¿no? Entonces ya esa es otra presión que se le suma a las madres, digamos. Bueno, tenés que ser buena madre, darle leche de almendras y además volver a trabajar y...
Claro, sí, sí, es
son,
un montón.
Son muchos como mandatos y que me parece que quizás lo perverso de esos mandatos es que se reactualizan todo el tiempo acorde a la moda o a la coyuntura. Hay cosas que sí, que obviamente que unas bancas... O sea, antes creo que a las madres se les exigía que se queden en sus casas y que abandonen todo tipo de vida personal, digamos, estoy hablando a mitad del siglo pasado, que abandonen toda su vida profesional y personal para el cuidado de sus hijos. Y ahora parece como que aparecen otras exigencias, que bueno, si tuviste al bebé, después de los 2 meses tenés que volver a trabajar y tenés que estar contenta con volver a trabajar y no extrañarlo y no...
Y volver al gimnasio y volver a estar flaca y... ¿no?
Bueno, sí, hacete cargo de todo, de todo, de todo, de todo.
No, y que, quizás es esto, como que me parece que... que justamente son mandatos o ideales y que no se dan en todas las mujeres, creo que es cambiante, digamos, y que una tiene como el derecho a cambiar en ese proceso y que aparte creo que no
y a conocerse en ese proceso, sí. Porque no es igual ser madre para mí que para otra, que, o sea, te atraviesa de una manera totalmente singular.
Y también te atraviesa diferente en diferentes momentos. No sos la misma con el primero que con el segundo, con el tercero. Porque también son momentos del ciclo de la vida diferentes y uno está muy diferente en todo ese momento.
Los hijos son diferentes también, ¿no?
También lo que pensábamos en esto de las presiones, los mandatos y las exigencias es todo el mundo de las técnicas de fertilización y de que también pasa por el cuerpo de la mujer,
sí.
El tanto quedar embarazada como cuando no quedan embarazadas.
Sí, toda la culpa recae ahí sobre la mujer, ¿no? Y se sienten súper culpables o fracasadas por no poder, porque lo que le metieron en la cabeza es que sos mujer para ser madre, digamos.
Sí, y no es solo emocional, sino realmente físico, porque, digamos, conozco personas que pasaron por ese proceso y el proceso que viene después de desintoxicarse de todo lo que tuvieron que consumir, digamos, para lograr embarazarse, lo que el cuerpo requiere, el trabajo que el cuerpo requiere hacer para eso, también es re heavy, digamos, uh-huh. Y es un sufrimiento en el cuerpo.
Sí, está muy sujetado también al discurso médico, ¿no? Que es como súper hegemónico y te dicen, por ejemplo, mira, tenés que tomarte la temperatura vaginal y si da tanto, es ahí donde estás ovulando, andá y coge.
Claro.
Bueno, besito, mucha suerte, ¿no? O sea.
Claro, ¿dónde queda el deseo?
Primero, ahí, ojalá que esté tu pareja ahí en ese momento, si no.
Y si no, con el que hay, bueno. con el que hay a mano.
Salí a la calle y empecé a preguntar.
Es ahora.
No, pero ¿dónde queda el deseo también, no? Y la espontaneidad cuando tenés eso en la cabeza, ¿no? Y después todos los meses fijarte si te viene, si no te viene. Es como demasiada presión psicológica y recae sobre todo sobre las mujeres, más allá de que por ahí también desgasta mucho la pareja, ¿no?
Bueno, nada, queríamos decir eso, que también pasa por el cuerpo de la mujer, ¿no? El quedar y el no quedar también.
Antes, bueno, el durante y el después, digamos.
Sí, siempre, forever, infinito. Pero bueno, quedaste embarazada.
Sí.
Lo lograste, Vale.
Por fin te realizaste como mujer, Vale.
Ahora sí sos una mujer, Vale.
Ahora sí.
Sí, y ahí empiezan como otro tipo de violencia, ¿no?
Se viene la noche ahí.
Estoy contando todo el lado B, ¿no? El lado rosa ya lo conocemos y está por todos lados.
El lado rosa nos lo venden hace un montón de tiempo.
Por eso
esto es lo que queremos escuchar.
Claro, por eso no estamos hablando de eso. Y ahí empiezan como las violencias en obstétricas, ¿no? Que, no sé, desde un médico que te dice porque estás engordando mucho, me parece que estás engordando mucho, vamos a tener que devolverle a tu marido la misma mujer que tenía antes de que quedes embarazada.
Es muy fuerte eso, muy fuerte.
Es muy fuerte, por ejemplo, en las ecografías, que es un momento que... Vamos a decir que el embarazo y la maternidad es un momento de súper vulnerabilidad para la mujer. Entonces, todo lo contenida que puedas sentirte o lo empático que puedan ser con vos es como súper valioso. Por ejemplo, me acuerdo en las ecografías, que es un momento que uno espera un montón de tiempo para saber cómo está el bebé. No sé, por ejemplo, llegaba la ecografía y el ecógrafo no me hablaba.
No, claro.
Miedo. O sea, es como el taxista que no te habla. O sea, me va a secuestrar claramente.
El que te habla también.
Sí. Tiene que ser un punto medio. Y te dice, no, veo todo y después te digo. Y vos estás 20 minutos mientras te manosean la panza, con suerte la panza, esperando así, toda tensionada, toda ansiosa, toda angustiada, hasta que te dice, está todo bien.
Y ahí aflojás.
Y ahí llorás como...
Es necesario tanta atención,
¿es
señor?
¿Es necesario, señor? No me pude ir diciendo durante el proceso, la patita está todo bien, el corazón
te mantiene
bien,
en suspenso,
charlame del clima, o sea, no sé.
Quizás no puede hablar y trabajar a la vez, Vale, no seas mala.
Me acordé del personaje de Capusotto, José Suspenso se llama, que va a un control médico también, y antes de leer, ¿será o no será que habrá?
Sí, pero aparte no es para que me diga si es nena, varón, o es para que me diga si está sano. O sea,
claro, si está todo bien. No, y aparte lo que decíamos cuando preparábamos el episodio, que en esos momentos, tras que estás en una situación súper vulnerable y en ese momento de control, la importancia de que circule la palabra.
Sí, señor.
Lo que quieras, pero que circule palabra.
Que circule del clima, de una manera también como de entre iguales en cierto sentido. Digamos, sabemos que hay una relación profesional, hay una relación de poder, bla. Pero digo, está esta cosa de infantilizar a la embarazada, que creo que muchas veces pasa, digamos, es parte de la violencia obstétrica, pero también pasa a nivel social. De repente estás embarazada y un poco te hablan como una niña.
Sí, sí. O de repente sos buena y y dulce.
O sea, estoy embarazada, no soy invalida, ni soy una niña.
Sigo siendo una hija de puta. Y otra cosa es, no me toquen la panza todos. O sea, hay un acoso de Cualca muy gracioso, ¿no? Que le empieza a tocar la panza y después sube a las tetas. Ya como, ¿qué hace, señor?
No es dominio público esto, señor. Sí, sí, saque la mano.
El otro día les contaba que cuando estábamos preparando el podcast estaba leyendo un libro que se llama Feminista de Leslie Kane, que ella comentaba todas las cosas que atravesó en la ciudad y que
qué culta, Sofía.
Qué bien.
Yo estaba viendo Intrusos mientras preparábamos el podcast.
¿La referencia?
El libro de Ciudad Feminista de Leslie Kane.
Muy bien.
Es una geógrafa feminista.
Muy bien.
Qué letrada. ¿Me dejan decir lo que les quiero comentar?
Sí, sí, perdón.
No, en el capítulo, hay un capítulo donde ella analiza el cómo es transitar la maternidad en la ciudad. Y puede enumerar muchas cosas que claramente no se había dado cuenta hasta que quedó embarazada, atravesó el embarazo. Y una de las cosas que decías es esta como contradicción que acompaña a la embarazada de esta imagen social sobre esos cuerpos. Primero es como que sí, ay, qué linda, qué adorable, te tocó la panza, pero también cuando entras en un subte lleno, de repente no sos ni linda ni adorable, sos la hija de Yuta que me venís a sacar el asiento.
Total.
Lo mismo, como
tipo, te miran con cara de, ¿yo qué culpa tengo, amiga, que estés embobada?
Yo no te embaracé.
Claro.
Pero digo, también como que nombraba secuencias de esto, de qué lindo una madre con sus hijos en un Starbucks, cuando son bellos y adorables, pero cuando esos niños empiezan a llorar, de repente todas las miradas caen sobre esa madre como, por favor, hacelos callar.
Sí, en un avión ni te cuento.
Ay, sí, ves a esa madre súper desesperada, como queriendo hacer callar a los niños, queriendo irse, queriendo como... ¡Ah!
Bueno,
sí.
Un poco te pasa cuando vas en un micro de larga distancia, que llegas a tu asiento y decís,
que no me toque el bebé.
Adelante hay un bebé o atrás hay un bebé y decís, la puta madre, no voy a dormir igual, en todo el viaje.
No sé, como que siento que muchas veces en mi vida en el transporte he visto mujeres que se desesperan mucho por tratar de contener, pero vos sabés que no es tanto por contener a su bebé, sino porque le
por
la mirada de nosotros, es un montón.
No, y es muy heavy también, porque me ha pasado con pacientes, con mamás, en el caso de los niños, por ejemplo, con autismo, cuando tienen alguna crisis en el colectivo, por ejemplo, todas las miradas son, ay, esta madre que no lo puede controlar, no le sabe poner límites, y el pibe, viste, está en una propia de su situación, pero cómo el peso de esa mirada sobre esas madres, tras que tienen que cargar con un montón de cosas, tienen que cargar con esa mirada de los otros, ¿no? Es muy heavy.
Sí, total, creo que también igual ahí esa doble mirada social cae un poco con, digamos, en las situaciones de las personas con discapacidad, de los niños con discapacidad, ay, qué lindo este niño, qué adorable, con síndrome de Down, y de repente esto, cuando tiene un berrinche ya no es tan adorable, es como, no, lo quiero lejos.
No, pero digo, hay mucha más tolerancia también a un nene quizás con síndrome de Down que a un nene que tiene mal comportamiento, ¿no?
Entonces, un niño con autismo en una crisis es un niño con mal comportamiento. Lo voy a decir bien, con mal comportamiento. Y es que hoy no estoy tomando alcohol. Me parece que pasa algo de eso, ¿no?
Sí, total.
Pero bueno, después de los controles, después de ese bello momento en el que nada de palabra... Vas a dar a luz.
Vas a dar a luz.
Bueno, y ahí hay, bueno, otro, un montón de... Además, quiero decir, yo, como decíamos, soy una mujer con un montón de privilegios, blanca, cis, como decía Fede.
Tal
como...
cual, ¿vale? Blanca, rubia, de ojos celestes.
No crees tantas expectativas tampoco.
Vamos a dejar el teléfono.
O sea, que no me quiero ni imaginar las violencias que sufren otras mujeres, ¿no? Si yo teniendo una prepaga y en la Suizos sufrí estas violencias o en Semico, en donde sea, no me quiero imaginar en un hospital.
Ay, la Suizo. Qué carísimo.
Y aún ahí me violentaron.
Y aún ahí me violentaron. Sí, de hecho, bueno, el médico primero no quería hablar del parto, me decía, no, del parto hablamos en la semana 34, no sé qué. Yo ya había tenido una cesárea con Amanda y quería saber si podía intentar tener un parto vaginal con el segundo. Y en la semana 34, o sea que falta muy poco para parir, me dice, mira, yo no te lo aconsejo porque hay un 50% de probabilidades de que te mueras vos o el bebé, pero como quieras.
No, no.
No, como quieras no. Si me estás diciendo eso, no es como quieras.
Bueno, vamos a cesárea. O sea, ¿qué haces en la semana 34? ¿Cambiás de obstetra después de que ya tuviste todo el embarazo con ese obstetra? O sea...
No, tal cual.
Bueno, fui una cesárea programada en la semana 38, Metel.
Sí, creo que ahí, digamos, otra de las cosas que muchas veces se analiza es qué es lo que, sobre todo con estos obstetras que sabemos que existen, que prefieren la cesárea porque de repente tenían tal festejo en tal lado.
Sí, porque no quieren levantarse a las 3 de la mañana cuando rompes bolsa.
Exactamente. Y ahí aparece todo de qué es lo que el poder médico enuncia como riesgo, ¿no? Porque te enunció el riesgo de lo que sería un parto natural, pero no te enunció el riesgo de la cesárea. Entonces, no, digo, ahí hay esas trampas están y que...
Aparte, yo había consultado con otro anterior a este y me había dicho, sí, si pasaron más de 2 años de que tuviste la cesárea y sos joven, qué sé yo, tranquilamente podemos intentar un parto vaginal. La cosa es ir a un parto vaginal con un médico que ya sabes que tiene ese concepto, ¿entendés? De que te podés morir, de que, bueno, vos quisiste esto, ahora bancátela. O sea, andás a ver cómo te trata después de que ya te dijo que no elijas eso y vos lo elegiste igual, ¿me entiendes?
Sí, bancate la consecuencia, bancate la que venga.
Sí, creo que ahí un poco lo que conversábamos era que, bueno, claramente todo esto que está enunciando Vale entra dentro de lo que se entiende como violencia obstétrica. La violencia obstétrica está reconocida y penada en la ley contra la violencia de las mujeres, pero creo que lo que tiene de defectuoso es que son derechos que de alguna manera están reconocidos, pero que caen responsabilidad de las mujeres, de las personas gestantes en realidad, en hacerlos respetar. Y es como un montón, porque estás en una situación súper vulnerable y tomando todo este tipo de decisiones que nos estás contando, y encima sos vos la que te tenés que encargar
de ir a hacer la denuncia.
Primero de darte cuenta que te están violentando, porque sí, como obvio. Sabemos, son muy sutiles ese tipo de violencias. Entonces, ¿para cuando te diste cuenta?
Sí, el pibe ya tiene 5 años y...
Bueno, vamos a buscarlo, vale, ya vamos a buscarlo, no te das problema. Pero digo, me parece que es eso, esa es como...
Sí, es la mujer la que tiene que ir a hacer la denuncia en un momento que está, no sé, o recién parida o todavía embarazada.
O decirle desde el solo hecho de, mirá, o sea, quiero hablar del parto ahora porque es mi parto, no tenés que decidir vos cuándo vamos a hablar de... Pero sí, bueno, me parece que hay mucha tarea, también suele pasar mucho, le ha pasado a amigas y a conocidas de esta idea de, obviamente, cuando uno está como atravesando una maternidad deseada, también tienen una idea de cómo quieren que sea su parto. Uh-huh. Y cuando eso no se da por situaciones de violencia obstétrica o por situaciones naturales, digamos,
sí, que puede pasar,
que hay como también mucho como mucha culpa sobre esas madres, porque es como que, bueno, no, pero yo tenía el ideal, que lo que estaba bien era el parto vaginal y qué sé yo, y no lo pude atravesar y no pude llegar. Es como,
no pude tener esa sensación. Sí, me parece que ser madre es como amigarse con la madre que podés ser, ¿no? Y porque si no, te vas a estar pegando en la espalda con un látigo todo el tiempo hasta que tus hijos tengan 50 años. Entonces, entre lo que vos te habías imaginado y lo que podés ser, bueno, hay una brecha, digamos.
Bueno, y después también todo lo que pasa cuando ya diste a luz, ¿qué pasa con el bebé ahí recién nacido, ¿no?
Total.
Vos nos contabas que se lo llevan sin decirte a dónde va.
Sí, en CEMIC te lo llevan a hacer controles y...
Denunciando a CEMIC.
Pongan un pip ahí. Te lo llevan y vos no sabés a dónde se va ni qué le hacen. O sea, y uno en el momento no se da cuenta, pero sí se da cuenta de que se siente mal cuando se lo llevan, ¿entendés? Porque es como una partecita tuya, lo querés tener todo el día upa o cerquita. Después, cuando tuve el segundo en otra clínica, nunca se lo llevaron. O sea, todos los controles que le hacían se lo hacían en la habitación estando yo presente. O sea, que era algo que se podía hacer, digamos.
O sea, que se podía hacer bien.
Claro.
Claro.
Me parece que el entorno tiene que ser un poco más empático con la madre recién parida y con el bebé, ¿no? Como...
Regulemos las visitas, chiques.
No, y que sea de acuerdo... Qué sé yo, por ahí hay madres que les encanta tener visitas y estar en tetas dándole la teta. O sea, yo me sentí un poco invadida, la verdad.
Y la verdad que... Es un poco fuerte.
Yo imagino que sí.
Pero, o sea, no es de mala onda. Es que uno necesita como cierto momento como de tratar de organizar todo lo que está pasando en tu vida, en tu cuerpo, con ese bebé que tenés a cargo. Y es un montón estar aprendiendo a dar la teta, porque quiero decir que no es algo que se da tan naturalmente y que, ay, nace el bebé y con el cordón todavía se prende al pecho. O sea, no sucede siempre así.
No, partimos de la base que sabemos que nada es natural.
No, y te duele y a veces se lastima y las tetas el tercer día te explotan y una tiene la presión de que bajó de peso, entonces tiene que engordar y que el calostro es la mejor. Entonces tenés un montón de cosas en la cabeza y en el cuerpo y es necesario un poco de tranquilidad, digamos. hijos. Ahora, si vos estás súper feliz y querés tener visitas, también, o sea, pero consúltenle a la madre.
Claro,
si
pregúntenle.
Claro, porque además puede cambiar de opinión. Quizás imaginó que iba a querer visitas y después no quiere. Quizás imaginó que no iba a querer visitas y después necesita compañía. O sea, pero no la traten como un objeto, digamos, a ella y al bebé.
Sí, totalmente. Y en esto de que mencionabas de lo dificultoso de a veces que puede pasar de prenderse a la teta, que es toda una construcción, también muchos fundamentalismos que hay respecto a amamantar, ¿no? Por un lado es la defensa de a ultranza de que la leche materna es lo más maravilloso del mundo y que no le puede faltar porque si no,
y que es una mierda toda la cosa de fórmula o que...
Y que en realidad lo que queremos enfatizar nosotros es que de lo que se trata es de construir un vínculo ahí, ¿no?
Tal cual.
Que el árbol no nos tape el bosque. Lo que estamos... Porque, digamos, una madre puede estar súper conectada con el niño en ese momento, dándole una mamadera, digamos, ¿no?
Tal cual, sí, sí, sí. Porque eso también va dentro de los mandatos, ¿no? Le tenés que dar la teta sí o sí hasta los 6 meses o más, hasta los 2 años... creo que la lactancia también tiene que ser deseada o no ser.
Muy bien,
qué letrada. No, y también creo que está buenísimo esto del vínculo, pero quizás pienso que no siempre se da en ese momento. O sea, entiendo que es lo ideal o está bueno, pero digo, a veces me parece que ciertas madres alimentan a sus hijos en el momento en el que pueden y quizás no está el momento de crear el vínculo, lo que sea. Digo,
no, es que se crea de otras maneras el vínculo, no solo alimentándolo. O sea, claro. Uno le habla al bebé desde que está en la panza, lo espera en un mundo, digamos, lo aloja en un deseo. No es solamente el momento en que lo alimentas que creas vínculo.
Pero siento que había un imaginario en torno a eso, como que la lactancia es el momento sagrado, porque es cuando creas vínculo. Como si no le das la teta, tu bebé no te va a reconocer.
Claro. Si vos lo cambiás y le cantás y lo mirás a los ojos, o sea, aquí ya está también, o sea. No es cuestión de solo cuando lo alimentás ahí.
Sí, y además podemos decir algo, una mini bajada teórica, porque en esto cierta interpretación y cierta difusión del psicoanálisis no ha dado buenos frutos en cuanto a culpabilizar muchas veces a la mujer, a la madre, en lo que le genera al niño, ¿no? Por suerte existen otras formas de pensar el vínculo que tiene que ver con que no es todo de parte de la madre. Ahí hay un sujeto, el bebé también es un sujeto activo que tiene sus propias condiciones o no de todo lo que pasa en el entorno y de cómo recibe esa info del entorno, digo. Yo he escuchado a psicoanalistas decir que él tenía un pibe con autismo porque la culpa era de la madre, ¿entendés? De cómo se vinculó con la madre, qué vínculo le ofreció a ese niño.
Pero es cierto que recae, o sea, lo que se habla muchas veces de la carga mental en las mujeres que son madres, es así, como que de repente estás pensando si cagó, si no cagó, si durmió, si no durmió, si comió, si no comió, si aumentó de peso, si le tocan las vacunas, y eso como que te agobia de una manera infernal y te deja también muy poco margen para pensar en otras cosas, digamos,
sí,
al menos del primer tiempo.
Es un nivel de sintonía, de sincronización con ese cuerpo otre que está ahí con sus propias necesidades a niveles zarpados.
Y yo no sé si los hombres sienten lo mismo cuando son padres.
Ahí vamos, ¿no? Porque hasta todo esto y el varón, ¿qué pito toca?
Me parece que a los 10 días está laburando otra vez en su mundo... ¿no? Vuelve y por ahí lo tiene un ratito a UPA, le cambia un pañal, pero esta carga mental de tener a otra persona a cargo las 24 horas del día, no sé si recae igual para...
La importancia de la corresponsabilidad, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, pienso en esto que decía Vale de las licencias por paternidad, que son mucho meras, digo, más allá de que una lo puede pensar como una crítica a varones, hombres y demás, pero tiene que ver con algo más social y estatal incluso, digo, lo pienso en términos de que históricamente incluso no se le pedía o se veía mal que los padres participen en la vida de sus hijos, ¿no? O sea, a principios del siglo pasado la idea era que los hombres traigan la comida a la mesa y de hecho
claro,
que
el
casi
hombre
que en
proveedor.
Que ni se vinculen con los niños, era raro que un hombre juegue con un niño, digamos, no estaba hasta bien visto, había como un mandato muy, muy fijo en los hombres y en las paternidades, que era vos solamente tenés que traer a los pibes, darle el nombre legal, o sea, estás a cargo de ellos, pero casi que ni les hables. Y de repente cuando las mujeres fueron entrando más al mundo del trabajo y se hizo necesario como compartir esas responsabilidades, aparece esta como corresponsabilidad y habilidades que quizás no están, porque todas se aprenden, porque las mujeres las aprendemos, porque los varones también tienen que aprenderlos, pero ¿qué pasa cuando quizás desde las políticas públicas del Estado no siempre se va en esa dirección? Digo, hoy en día las mujeres tienen dos meses, son por maternidad.
Son tres, o sea, uno antes de parir y dos después.
Bueno, todo esto si estás laburando en blanco.
Bueno, sí,
¿no?
Obvio.
Cosa que
porque
no
antes
me pasó
que nada precarizada, monotributistas a pleno, que donde si no vas a laburar no lo cobras. No.
Exactamente.
Respecto de la transformación de las paternidades, porque siempre hablamos también de que el lugar siempre más cómodo del varón, ¿no? De no implicarse, pero también eso llevó a esto que decía Sofi recién, de que como varón, como hombre, vos tenías que representar cierta imagen, ¿no? Que muy rígida, ¿no? Que era parte el proveedor y el que ponía el orden, ¿no? Esto que decía Sofi, de que no se ponía a jugar. Uh-huh. Por suerte eso cambió y está bueno que como hombres nos permitamos también involucrarnos en la crianza también desde ese lugar, desde el lugar del juego, de la empatía, del afecto, del cariño, ¿no?
Sí, sí, y digamos, y en la lucha también, en lo que se está conversando, en esto de poder extender las licencias para todos los privilegiados que trabajan en blanco, extender las licencias por paternidad, digo, eso también creo que es un derecho a conquistar. En esto, para que las dos personas responsables de ese niño puedan participar de todo el proceso que es el posnacimiento, digamos.
Sí, pero también de la carga mental, digamos, porque también es fácil volver de laburar y ponerte a jugar porque
claro,
estás,
total.
O sea, lo extrañaste, estás despejado. Pero también acordate si cagó, si no cagó, sí. Cuándo tiene pediatra, cómo se llama el pediatra, cuándo le tocan vacunas, porque...
Sí, si me llaman del jardín o no, porque el teléfono siempre lo tiene la madre,
sí,
¿no?
Sí,
el del
jardín. Sí, no sé, levantate a las 3 de la mañana si llora, no sé, aunque no le des la teta podés hacer otras cosas, ¿no? Todo eso también, porque si no también la madre aparece siempre como la que está agotada, con ojeras, ¿viste?
Claro.
Toda siempre de mal humor, y el padre espléndido tirado en el
fresco
piso jugando,
como
fresco
lechuga.
Como una lechuga, pero
claro.
Bueno.
Es verdad,
tal
esa
cual.
Imagen resta. Y de hecho, voy a decir una tontería, pero justo hoy me saltó en Instagram una publicidad de Off y era justamente eso, era un padre y una niña bailando y la madre de atrás trapeando,
no,
mirando
chicos,
cómo
claro,
repartamos mejor
pero,
las tareas y la carga
o
mental.
O sea, fue ayer la publicidad, le juro, y yo me quedé mirándola, era una foto nada más. Y dije, no, ¿qué? Y sí, era representar esta idea del padre divertido, no sé, y la madre haciendo todas las tareas atrás. Como...
Porque claro, en ese estar continuo que tiene la madre, por supuesto que va a tener una montaña rusa de emociones respecto a ese bebé.
Un agotamiento,
¿no?
O sea,
donde
pasás
por
todos
momento
los
lo querés
estados.
Matar, por momento estás re feliz, pero por momento lo querés ahorcar y viene el padre fresco que no atravesó por todas
esas. Por momento querés bañarte sola y sin
claro.
Escuchar como el ruido de un bebé. O sea, quiero abrir la canilla y no escuchar el que llora y estar 10 minutos abajo del agua, así, tipo que me caiga el agua en la cabeza.
Claro, totalmente. Y volviendo al tema de.
Y llorando.
De los controles, el embarazo, cuando das a luz. Sobre el varón, también hay una mirada muy diferente, ¿no? A la mamá se la trata, bueno, dale, mami, a ver, bueno, a ver, no estés tan nerviosa porque no se va a prender a la teta.
Sí.
A ver, mami, dale, no te quejes tanto. Sí. Y cuando llega el papá y alza al bebé, es, ¡ay,
oh.
Qué lindo el papi!
Sí, total, pero bueno, eso también creo que lo podemos pensar en esto que les decía hoy de la mirada. Que muchas veces se carga la sociedad sobre la mujer cuando los hijos están haciendo mucho ruido, cuando el bebé está llorando. A veces cuando pasa eso y es el varón el que está cuidando de esos hijos, es como, ay, lo voy a ir a ayudar. Ay, pobre
sí.
Papá, mirá, los nenes se le están inquietando. Ay, no parece la misma mirada con la mujer.
Es como la abuela cuando el hijo levantaba la mesa que decía, ay, mirá, cómo te ayuda.
Sí. Ojalá yo hubiera tenido un marido así.
Sí.
Bueno, en el episodio anterior, si no lo escucharon, vayan a escucharlo. Enfatizábamos mucho la importancia de hacer lazo, ¿no? De construir con otros.
Sí.
Y creo que acá queremos decir lo mismo. La importancia de hacer lazo, de hacer tribu.
Totalmente. Me parece que es como la única salida que tienen las mujeres de no enloquecer del todo. Un poco van a enloquecer igual. Y de sentirse acompañadas. Porque, como decíamos al principio... Una vez vuelve a trabajar y está pensando en cómo estará el bebé o si te llaman del jardín, o sea, es muy difícil concentrarte y por ahí tenés ganas de hablar de solamente de tu bebé y sos un bodrio para el resto del universo.
Claro.
Pero para otra mamá.
Ojo, ojo, porque puede haber público ahí, ¿eh?
Que está en la misma situación, te encontrás en el trabajo y hablas de lo angustiada que estás lejos del bebé, por ejemplo. O de lo liberada que estás lejos del bebé, no importa. Lo importante es encontrar un grupo que seguramente lo vas a encontrar en el cual no te sientas juzgada y que vos puedas decir tanto estoy recontenta, estoy repodrida, estoy feliz, estoy triste, lo quiero matar, lo quiero besar. O sea, encontrate con gente con la que no te sientas juzgada y puedas hablar libremente de lo que tengas ganas y de lo que te esté pasando, digamos.
Qué lindo, me emocioné.
Yo también me emocioné, la verdad. Qué lindo. Debo decirlo.
Sí, casi sí, que sí. Me dan ganas de ser madre.
No, dijo nunca nadie.
Soy Vale.
Soy Fede.
Soy Sofi.
Y estamos en crisis.
Crisis. Soy Vale.
Soy Fede.
Soy Sofi.
Y estamos en crisis. Pero Vale no lo dijo.
Yo no lo estoy más.
Vale ya no está más.
Yo ya superé la crisis.
Vale,
chicos.
Madre, o sea,
vale, no. Me estaba fijando si me escribían del jardín justo.
Hoy es sábado, Vale.
Yo los mando pupilas, no sé si dije.
Va de nuevo.
Olvidé.